la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
9 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas. Ana Huertas.
Beatriz, la tercera ola de calor del verano ya ha remitido, pero 8 comunidades todavía están hoy en aviso amarillo y las Islas Canarias en alerta naranja. Las elevadas temperaturas que se van a volver a registrar durante las horas centrales del día en algunos puntos van a rondar los 40 grados. Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que este fin de semana podrían comenzar la cuarta ola de calor de este verano.
Estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada, como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta, porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no?
En cuanto a las mínimas, se ha notado un ligero descenso durante la mañana de este sábado, aunque no van a bajar de los 25 grados a lo largo de todo el fin de semana. Y en Vigo ha fallecido un hombre este sábado por un accidente en una atracción de feria. La víctima ha quedado atrapada y los equipos médicos solo han podido confirmar su muerte cuando llegaron allí. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Eran en torno a las 2 de la madrugada y el campo de la fiesta de Matamá estaba a rebosar de gente que se había acercado de todo el entorno de Vigo a escuchar a Kiko Rivera. No está claro qué falló, pero uno de los brazos del saltamontes se desplomó cayendo sobre la cabina en la que disfrutaba una familia. La madre y la hija salieron despedidas y eso parece que le salvó la vida, pero el padre quedó atrapado y falleció prácticamente en el acto. Está en marcha una investigación para determinar las causas del accidente que ha llevado a la suspensión de estas fiestas patronales en este barrio de Vigo.
Gracias, Patricia. Y ahora nos vamos hasta París con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Ecuador de los Juegos Olímpicos y este sábado no podía empezar mejor. Tenemos una gran noticia porque Carolina Marín en bádminton va a pelear por medalla. Ángel, adelante.
Pues sí, Manolo, buenísimas noticias desde el Chapel Arena, porque Carolina Marín Martín va a pelear por otra medalla olímpica y además dejando muy buenas sensaciones. ¿Qué tal, Caro? Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, estamos ya en semifinales, era donde queríamos estar desde el principio. Hoy ha sido muy importante ya no solamente la victoria, sino el cómo he jugado hoy, la concentración que he mantenido desde el principio. Ayer estuve hablando mucho sobre esto con mi entrenador Fernando y con mi psicóloga María. Era algo que tenía que hacer. Debo de centrarme en lo verdaderamente importante y no en el marcador o en si pierdo o gano el partido. Si me centro de verdad en las cosas que hemos planteado, la estrategia, el plan de juego y en las cosas que quiero seguir mejorando, sé que funciona y hoy me he dado cuenta de ello.
Hoy ha salido la loba esa que tú quieres ser en pista, que muerde a su rival y no la suelta hasta que pide perdón.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande en la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista.
Dos últimas, viene la China en semifinales, la hemos ganado, también nos ha ganado, es campeona olímpica, hay que ir. ¿A qué has venido? ¿No has venido a por unas semifinales ni a por un bronce?
Bueno, esto me recuerda un poquito a Río 2016, precisamente en semifinales también me enfrenté a Li Shuerui, ella había ganado los Juegos Olímpicos anteriores en Londres. Seguramente mañana, todavía no se sabe por qué están jugando, me enfrente contra Chen Yufei, en un ratito lo veremos. Ella es la que defiende la medalla, yo no vengo aquí a defender nada, yo vengo a ganar una nueva medalla y eso es lo que quiero demostrarle mañana en la pista.
La última, le estoy pidiendo a todos, a Carlitos, a tal. Trittel puso ayer un lema que es el lema de la cadena COPE. Desde el barco, según ganó el primer oro, dijo: medallita de oro para España, papá. ¿Me lo dices ya o nos esperamos un poquito?
Yo me esperaría un poquito, pero está claro que eso es un gran sueño, eso es un gran objetivo, tanto mío como de todo mi equipo. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito. Cuando tengamos la medalla, lo diré.
Quedamos aquí, me lo dices, ¿vale?
Perfecto.
Venga, a descansar.
Gracias.
Partidazo, Caro. Ahí está Manolo. Carolina Marín, una de nuestras estrellas. Ya sabes que yo creo que aquí se va a convertir en la mejor deportista española de la historia, en el micro azul de la cadena COPE.
Bueno, la grandeza de Carolina Marín, que repito, ha ganado y por tanto va a pelear por medalla. También va a pelear por medalla por subir al podio Ana Peleteiro en atletismo, triple salto, José Luis Gil.
18 miembros de la familia de Ana están por aquí por París, pero nuestra Ana Peleteiro ahora mismo está en modo prefinal.
aislada, concentrada, desconectada de redes sociales y visualizando esa finalísima de las 8:20, donde no está Yulimar Rojas, pero sí están el resto de grandes, como por ejemplo las cubanas Povea y Pérez. Ha pasado 3 años desde el bronce de Tokio, se ha luchado mucho, ha sido una olimpiada difícil para Ana Peleteiro, pero ha llegado el día D y se acerca la hora H y la gallega se siente preparada.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Bueno, contenta está Peleteiro. Esperemos que también esté contento Ray Zapata, nuestro gimnasta que, corrochano, va a pelear por la medalla.
Ray Zapata en el día de hoy en la hora H. No ha tenido un gran ciclo olímpico, pero está aquí en la final a partir de las 3:30 de la tarde en el Palacio de Deportes de Bercy. Final de suelo en busca de repetir la medalla de Tokio. Ayer marcó el tercer mejor resultado para meterse en la final. Dice que los juegos son una fiesta y que quiere pegarse esa fiesta. Una de las dudas es si va a sacar su gran arma, el Zapata 2, aunque en las últimas horas ha dicho que apuesta por la seguridad. Y el Zapata 2 es mucho riesgo. A las 3:30, día Z, día Zapata.
Carolina Peleteiro, Ray Zapata y John Rahn. Ha comenzado ya el recorrido de este tercer día de golf, Suancar.
El tercer día de golf se puso en marcha a las 9 de la mañana. Ya hay 48 sobre los 60 jugadores en el campo. Ahora mismo van a salir otros 3 nuevos jugadores. Ya lo hizo también el español David Putz, que ha hecho par tanto en el hoyo 1 como en el hoyo 2. Ahora está jugándose el hoyo 3, un par 5 en el que tiene oportunidad de birdie. De momento, pues, continúa con menos 2 David Puig. John Rahm saldrá a las 12:28 con ese menos 9 que le mantiene a dos golpes de la cabeza que iniciará el recorrido Shuffle, Matsuyama y Fleetwood a las 12:39.
Habrá que estar muy atento de John Rahm, como vamos a estar muy atento del equipo español de fútbol femenino, porque si gana, Andrea Peláez también va a pelear por medallas.
En media hora, Montse Tomé va a realizar la última charla técnica ante sus jugadoras en el hotel de concentración en Lyon. A las 5 jugamos cuartos ante Colombia. Es semifinales y pelear por las medallas o a casa. La duda es Catacol, tiene fracturado los huesos propios de la nariz y si juega tendría que hacerlo con una máscara, así que gana enteros la posibilidad de que Misa sea titular. Laia Codina, que debutó en el 11 ante Brasil, habla del momento del equipo y de las claves para estar en semis.
Nosotras aspiramos a lo mejor es una medalla. Creo que lo bonito de este grupo es el ambiente, las ganas que hay de seguir ganando. Creo que es muy importante y no es fácil. Yo creo que tendremos que estar bien en las vigilancias, si se puede intentar finalizar jugadas adentro o fuera, pero acabarla para que no se den transiciones.
Si las nuestras ganan, recuerden, pelearán por medalla. Y también a partir de la 1, José Quiles, nuestro púgil, va a competir en cuartos. Si consigue el triunfo, también asegurará una nueva medalla para España. Deportes de equipo en waterpolo, Arancha, paseo de los nuestros. Arancha, hola.
Victoria y goleada a Manolo en el cuarto partido de la selección española de waterpolo. Hemos ganado 23-8 a Japón y llevamos 4-4. Nos metemos como primeros en los cuartos de final. Mejor imposible, Bernat.
Sí, la verdad es que estamos haciendo un muy buen trabajo, yo creo. Estamos creciendo partido a partido y, bueno, seguir así.
Ahora la pregunta es, ¿tenemos alguna preferencia para los cuartos de final?
El que venga, es eso. Nos tenemos que centrar en nuestro juego. Yo creo que tenemos nivel para ganar a cualquiera. Pero eso sí, haciendo las cosas bien y que venga el que venga.
La ventaja que tenemos con respecto a los cuartos, que vamos a conocer la piscina porque vamos a ir a jugar en la defensa el partido contra Francia, que ya te digo yo que es un escenario extraordinario y que por lo menos con la natación ha estado lleno todos los días y es espectacular.
Sí, tenemos ganas, la verdad. Aquí también se ha llenado en cada partido, que quieras que no, la afición te da ese plus de ver a tanta gente animando. Y bueno, también suerte de no jugarnos la clasificación de primero en ese partido, porque con tanta gente sería presión extra. Y eso, a disfrutar, obviamente a ganar el partido y a jugar bien.
Y tú lo has dicho, aquí había un montón de españoles y además tenemos también a la primera de los españoles, ¿no? A la reina, que ha estado con vosotros en el vestuario. ¿Qué os ha dicho?
Bueno, nos ha felicitado, contenta por nuestra victoria. Nos ha comentado un poco la sorpresa por este juego de los japoneses, que es un poco diferente. Y bueno, nos ha dado ánimos para seguir así.
O sea, que estaba puesta en waterpolo.
Sí, un poquito, sí.
Pues nada, suerte y a seguir así.
Muchas gracias.
Bueno, por ahí está el triunfo de nuestros waterpolistas en balonmano. ¿Cómo vamos, Malvar?
Bueno, por 18 minutos del segundo tiempo, España 18, Francia 26. Un partido que está sirviendo como despedida a Sandy Barbosa, que lleva 4 goles. Una Sandy Barbosa que se retira el balonmano. Dar experiencia a jóvenes como Wiggins, como Chapchev, como Paula Arcos, y ya pensando en el futuro. Desgraciadamente, ni un solo punto ha ganado la selección española aquí en los Juegos Olímpicos, pero por lo menos van a coger experiencia pensando de cara al futuro. Lo dicho, llevamos 18:35 del segundo tiempo, España 18, Francia 26, la actual campeona olímpica.
Termina la participación española en la mañana de hoy en la pileta olímpica, Joseba Larrañaga.
Sí, acaba de terminar Carlos Garach, el granadino, que está un poco descontento con su serie de 1500. ¿Qué pasa, Carlos? Estamos un poco tristes.
Bueno, tenía otras expectativas, tenía pues ganas de hacerlo, de bajar mi marca, ¿no? De mejorar ese récord de España, y bueno, no ha podido ser. La verdad que me he encontrado muy cansado de principio a fin, y bueno, ahora hay que ver qué ha pasado, qué podemos mejorar y qué podemos hacer de cara a 10 kilómetros, pues bueno, intentar dar lo máximo.
Estoy pensando que tú puedes ser el nadador que más kilómetros vas a nadar en estos Juegos Olímpicos. En los 10K, el 1500, el 800 y la serie de 400, salen 12 kilómetros y medio, el más.
No sé, seguro que también hay nadadores que nadan igual o más que yo, ¿no? Pero no sé, es verdad que ya lo dijimos antes de empezar, que era un programa exigente, y bueno, ahora queda lo más importante, que el 10 kilómetros, una prueba muy exigente. Todavía tenemos, creo que son 6 días o 7 para intentar arreglar cómo estamos ahora, para intentar descansar, intentar pues eso, hacer borrón y cuenta nueva.
Suerte, que vaya bien, gracias.
Bueno, pues ahora hay que pensar en ciclismo. ¿Cómo va la prueba en ruta Erifrade?
Llevamos algo más de 40 kilómetros de los 273 y tenemos a 4 hombres al comando, 3 africanos y un asiático. El mauritano Guyel Agan, el tailandés Chaya Sombat, el ugandés Kajimu y el ruandés Maniz Zaballo, que cuando tenían 7:15 sobre el pelotón ha hecho saltar la alarma, un pequeño pitido ahí en el salpicadero de la selección de los Países Bajos, que se ha puesto a echarle una mano a la de Dinamarca. La ventaja de los hombres al comando ya está por debajo de esos 7 minutos. Ahora a 229 kilómetros para meta es de 6 minutos y 35 segundos.
A ver, en el boxe de los españoles, de los ciclistas de nuestro país, foto que se respira.
Es un día grande, Manolo, aquí en Trocadero estamos. Día grande para el ciclismo, para nuestros tres debutantes, para Aramburu, para Ayuso y para Lazcano. Recordamos que Pascual Montparlet, el seleccionador de ciclismo, está en ruta. No es una prueba con Pingarello, así que tiene que estar ahí. Seguimos pendientes de los españoles hasta pasadas las 5:30 de la tarde. No los esperamos por aquí.
Y además, recuerden dos noticias más. ¿Cómo va la mañana en atletismo, José Luis Gil?
Sigue esperando Ureña el resultado de la otra serie del disco para saber en qué posición acaba en el decatlón. Nos hemos quedado sin representación en el 8 femenino. No pudo ser en la repesca ni para Lorea Ibarzábal ni para Lorena Martín. Se acaba un ciclo olímpico, va a subir de categoría, se va al 1500.
Pues hombre, evidentemente un poco contradicha, porque me hubiese gustado estar en mejores condiciones físicamente, pero bueno. También pues muy feliz de ser parte de esto, y estos son los juegos, este es el nivel.
Y a punto de comenzar el partido de vóley playa, pareja española femenina, Dobarro.
De hecho, están procediendo a la presentación ahora mismo en este precioso recinto de la Torre Eiffel, el partido que van a disputar las nuestras Daniela Álvarez y Tania Moreno frente a las alemanas Ludwig y Lippmann.
Recuerden la gran noticia, Carolina Marín gana su partido, peleará por medalla.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás en el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con nuestra tercera hora del programa. No sé si sabes que África es considerado el continente más desconocido del planeta. Por ejemplo, ¿sabrías decirme cuántos países forman parte de él? Nada más y nada menos que 54. Este fin de semana queremos visitar uno de ellos. Concretamente, vamos a hacer durante los próximos minutos una visita a Etiopía. Pocos saben que la tradición cristiana de este país es una de las más antiguas del mundo, o que posee el patrimonio arqueológico más extenso del planeta. El encargado de mostrarnos todas estas riquezas es el escritor Andrés Pascual, nuestro viajero incansable. Andrés es conferenciante y director del programa de Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Y él será esta semana también nuestro guía en Etiopía. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar con vosotros y encantado de viajar a uno de los países del planeta que más me han impresionado y que más me gusta recordar.
¿Y por qué? ¿Por qué te ha impresionado tanto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Etiopía?
Sobre todo la sorpresa. Porque, mira, casi todos relacionamos Etiopía con hambrunas, porque de hecho han sufrido en algunas zonas del país algunas terribles, ¿no? Pero es un país fascinante, lleno de cosas, sobre todo muy diversas. Yo llegué allí de casualidad, todo hay que decirlo, como a otros viajes que ya sabes que bueno, pues casi le doy la vuelta a la bola del mundo, pongo el dedo y donde caiga allí que me voy, ¿no? Porque esto era el 2004, madre mía, hace 20 años. Fíjate, inicialmente yo tenía previsto ir a Yemen. Pero justo entonces pues hubo un atentado terrorista terrorífico y la verdad es que, bueno, pues se nos quitaron las ganas y cambiamos de destino así de forma rápida y caímos allá y nos dimos cuenta de, como te digo, de que, bueno, había no solo para un viaje, yo estuve como 25 días, me parece, sino para un año entero, ¿no? Porque en el norte, pues tienes colinas verdes salpicadas de castillos medievales, ¿cómo? Sí, castillos medievales con almenas, puentes levadizos, mujeres de extrema belleza, de piel brillante, de facciones perfectas, descendientes de quién, de la reina de Saba, ¿no? Pues con esta mística, de ciudades santas como la Libela, que es quizá pues el lugar para mí, en este caso sí que en concreto, que más especial del mundo. O sea, que es como una Jerusalén africana excavada en el suelo de roca. Luego, si quieres, hablaremos de ella. Y luego en el sur, pues contrastando con todo esto que te cuento, en la zona del río Omo hay tribus de la prehistoria que se aferran a tradiciones ancestrales, cataratas que se nutren de las fuentes del Nilo Azul, lagos en cuyos islotes también se levantan iglesias con los evangelios pintados en los muros. O sea, es una maravilla. Está llena de, sí, de lírica.
Pues mira, viendo todo lo que nos tienes que contar, si te parece, empezamos nuestro viaje con las tribus del sur y en el río Omo.
Pues mira, perfecto, ¿no? Porque fue como lo empezamos nosotros también. O sea, y además, gracias a un conductor que también, pues, lo contratamos, no porque pasaba por la calle, pero casi, que se llamaba Mitiku. Y bueno, es que en los viajes fuera de ruta el conductor es una pieza fundamental, ¿no? Y este hombre, pues resultó ser un tipo bastante serio, porque te costaba arrancarle una sonrisa, pero era muy agradable al mismo tiempo. Tenía así la tez morena, una perilla puntiaguda, y tenía un todoterreno que a mí me encantaba porque en la parte de delante había recortado así con una radial la silueta metálica de un caballo soldado al morro, ¿no? Entonces, cuando pasábamos por los sitios, la gente lo conocía. Era como que llegaba ya el caballo de Mitiku con su todoterreno. Y recuerdo que nos dijo también este tío, dice, cuando salgamos de Addis Abeba, de la capital, ya no podréis comprar ni papel higiénico, ni agua mineral, ni galletas saladas.
¡Anda!
Y dije yo, ¿y por qué leches dice lo de las galletas saladas?
Bueno, el papel higiénico, claro, lo puedo entender, el agua es necesaria, pero las galletas saladas...
Pero mira, dices, ahí donde fueres a lo que vienes, total, que como seguramente le gustarían a él y quería echar unas cuantas a la mochila, pues bueno, pues añadí dos paquetes a la cesta, ¿no? Y bueno, la primera escala que hicimos de camino al río Omo, al sur, nos detuvimos a respirar en lo que llaman los grandes lagos, ¿no? El sur del país era más seco, que el norte siempre lo ha sido, pero en aquel momento afortunadamente no había falta de agua. Y estuvimos en un lago que se llamaba Abaya, en el que nos subieron a una barca porque iban a llevarnos al mercado. Venga, vamos al mercado. Ah, pues venga, fenomenal. Y yo esperaba, pues igual como en otros viajes en Indochina o en la parte de Lejano Oriente, pues como barcas con mercaderes y así. Y resultó ser una inmensa concentración de cocodrilos de 9 metros y nosotros las piezas de carne a subastar. O sea, que es que éramos nosotros casi lo que iban a comprar al mercado los cocodrilos. Bueno, no pasó nada. Y luego hicimos una escala en un lago que se llama Chamo, que es muy bonito porque tiene aguas rosáceas, como el atardecer rosáceo que contemplan los flamencos rosáceos, ¿no? Así eran allí los ocasos, me acuerdo. Más que naranjas, eran rosas, bellísimos, como todos en África.
Has pasado así como muy por encima de largo de esos cocodrilos, pero ¿cómo contenéis el miedo cuando os veis ahí en ese, no sé,
pues mira,
rodeados de cocodrilos? Inevitablemente estáis ante algo desconocido.
Sí, y el secreto es mirar a los ojos a la persona que te lleva. Si ella está tranquila o él está tranquilo, entonces vale. Ningún problema, ¿no? Lo peor que puedes hacer tú es ponerte nervioso porque entonces le lías. Pero lo malo es cuando alguna vez, que ya nos ha pasado, miras al guía y dices, wow, este tiene una cara de preocupación que no sé qué se habrá torcido, pero no se lo quiero preguntar. En aquel momento no hubo.
No hubo problema. Bueno, pues de repente te ves metido en la prehistoria como si el coche de Mitiku se hubiera convertido.